José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Lo último que ha pasado en el deporte ha pasado en Huelva. Allí ha jugado la selección española femenina de fútbol, que está preparando su participación en la Eurocopa, y el equipo de Jorge Vilda funciona a las mil maravillas. Ha ganado 7-0 a Australia. Goles de Aitana, Mariona, Esther, dos de Lucía y otros dos de Irene Guerrero. La España de Jorge Vilda, camino de la Eurocopa, y lo está haciendo francamente bien. Lo primero del día, aparte de esto, es escuchar a quien debe ser protagonista las dos próximas semanas, Rafael Nadal, que ya saben, debuta el martes en el cuadro final de Wimbledon y que ha estado esta mañana con los periodistas. Bueno, titulares, ha dicho que después del tratamiento puede caminar normal, gran noticia, que no tiene ese dolor que tenía el último año y medio, que está feliz, gran noticia, que en las últimas dos semanas no ha tenido los dolores que tenía antes. Todo son buenas noticias. Ahora, eso sí, la incógnita es saber cómo le irá la hierba.
Pues no lo sé cómo llevo realmente, porque al final es difícil de predecir. Es una superficie complicada que necesitas de alguna manera pasar días en ella. Y bueno, y es verdad que los últimos tres años no he jugado nada sobre esta superficie, ¿no? O sea que esto lo hace un pelín extra complicado, porque al final la memoria es importante. Creo que dentro de lo que cabe ha sido una semana lógica, con momentos mejores, con momentos peores, pero claramente con una línea ascendente. Bueno, hoy he hecho un buen entreno otra vez. Para mí lo más importante es que los momentos malos en pista de cada vez sean más cortos.
Tenemos un montón de buenos españoles. Por ejemplo, Feliciano López va a jugar su Grand Slam número 81, igual a Roger Federer. Una barbaridad. Nadal juega el martes y, por ejemplo, Carlos Alcaraz debuta el lunes a eso de las 4 de la tarde. Más asuntos que deben conocer, por ejemplo, una más de fútbol. Se está hablando mucho en Estados Unidos de la llegada de Gareth Bale. Dicen que se marcha a la Liga Americana y que jugaría en Los Ángeles. De momento, esta noticia no es oficial. Otra noticia del día: el Real Madrid de baloncesto ha anunciado que no renueva a Jeffrey Taylor. Se marcha 13 títulos después, tras 7 temporadas en el Real Madrid. Entre ellos ha ganado una Euroliga y 4 Ligas. Se acaba de conocer el campeón de Liga de Fútbol Sala. Es el Barcelona, que ha ganado 4-2 al Palma en el segundo partido. Así que el Barça campeón de Liga. Y tenemos motos, luego nos cuenta Borja González, tenemos motos en Assen. MotoGP, sale primero Bagnaia, tercero Jorge Martín y quinto Aleix Espargaró. Todo esto y, como siempre, como todos los sábados, los snooze. You said you want that net worth and all CDs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm biting beach. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me. Saben que se prevé que el rey del mercado del verano, se prevé que el rey del mercado del verano sea el Barcelona. Esta semana se ha hablado de muchas cosas, pero de ninguna en concreto, porque no han pasado todavía. Pero si alguien va a hacer algo, y va a hacer algo gordo, ese es el Barcelona. Hoy no ha pasado nada extraordinario, pero una llamada a David Bernabéu. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Tienes el teléfono tranquilo hoy?
Sí, sí, más o menos tranquilo. Sí, bueno, pendiente un poquito, pero
tranquilo. No esperas nada en las próximas horas, ¿no?
Piensa que venimos de Sant Joan, que es una festividad muy importante en Cataluña, y normalmente, por experiencia, como siempre nos pilla con algo del mercado, sabemos que es que son fechas donde se produce un stand-by para volver a arrancar luego, ¿no?
Pero digo que no esperas nada en las próximas horas, ¿no? Nada concreto.
Bueno, nada concreto no. Lo primero que hay que esperar es que el Barça active
las
su
palancas.
Primera acción económica, su primera palanca, en terminología laportista, ¿no? Que es esa primera palanca que, por lo que me dicen, está alrededor de los 215, 220 millones de euros. Que
eso tiene es un que palancazo, ¿eh? No es una palanca.
Es un palancazo, sí, sí. Es un palancazo, bueno, por el 10% de los derechos televisivos, y esto lo que va a hacer primero Corro es paliar el desfase que tiene el Barça en el presupuesto de esta temporada, de unos 120 millones aproximadamente, irá a tapar ese agujero para equilibrar la cuenta de explotación, y luego, pues de lo restante, parte irá a tapar deuda y parte se podrá destinar a traspasos o a sueldos de futbolistas, pero sin olvidar que hay que empezar a agilizar la operación salida, ¿no? Porque si no salen no van a entrar.
¿Tú la semana que viene esperas que pase algo o otra vez humo, todo humo?
Bueno, humo depende de cómo lo mires, ¿no? Porque yo creo que, humo será si al final el Barça cierra el mercado de verano y no ficha futbolistas. Yo digo que no es humo del todo en el sentido de que nosotros transmitimos lo que el Barça está intentando hacer. Ahora, luego, habrá que preguntarle a Laporta. Si al final se vende activos y no refuerza el primer equipo, pues, oye, habrá que pedir responsabilidades, ¿no? Yo creo que la semana que viene será todavía, no diré tranquila, pero no van a pasar cosas concretas. A mí me parece que van a ser importantes los próximos 15 días, pero sobre todo la segunda semana, porque hay que recordar que el Barça vuelve al trabajo el 4 de julio, este lunes no el que viene, y una semana después arranca el Bayern. Por ejemplo, en términos de Lewandowski, pues es evidente que tendrán que pasar cosas si el Barça quiere tener, como es su idea, entre el 12 y el 15, a Lewandowski en Barcelona.
Lo que te voy a preguntar es periodismo de futuro, es de futurología, ¿no? Porque no sabemos cómo va a avanzar ni siquiera las palancas.
No,
pero
es un rompecabezas eso tremendo.
Pero desde estos tres que suenan tanto, Lewandowski, Koundé, Bernardo Silva, ¿tú cuántos crees que va a poder fichar el Barça?
Yo creo que el Barça, de estos tres, va a hacer dos.
¿Dos?
Como mínimo, sí. Yo creo que Lewandowski y Koundé tienen muchas posibilidades de venir.
Lewandowski y Koundé.
Sí,
son dos
evidentemente son operaciones difíciles porque no solo dependen del Barça y de la ejecución de las palancas, Corro. Depende también, por ejemplo, en el caso de Lewandowski, de que el Bayern quiera vender. Pero es que yo creo que el Bayern, si te fijas, las frases del agente del Bayern desde hace un mes hasta ahora, pues ha ido cambiando. Empezaron diciendo que no querían vender, que tenía contrato, un año más de contrato, y que Lewandowski iba a seguir, y ahora ya prácticamente Bill ha filtrado el precio que le pone el Bayern, que son 50 millones de euros, ¿no?
Ahora, ¿en qué está la oferta del Barça? ¿30 más 5 o 35 más 5?
La oferta del Barça, la última, es 35 más 5.
35 más 5, sí. O sea que están ya bastante...
Que está en la línea de los 40 millones que el Barça dijo que iba a querer ofertar como mucho. Pero bueno,
si fueran entre 50 y 40 estarían bastante cerca.
Yo creo que sí. Yo creo que el Bayern va a vender, sinceramente lo creo.
Y luego dices Koundé, y Bernardo Silva, que depende mucho de lo de Jong.
Bernardo Silva primero es muy caro.
Sí.
El City no es un amigo fácil. Aunque hay buena relación entre las instituciones, por la gente que hay en el City, etcétera, pero Bernardo Silva es un futbolista muy importante para Pep Guardiola, aunque ya quiso salir hace un año, pero es una pieza clave en el sistema del técnico y claro, te lo harán pagar. Y estamos hablando de lo que el Barça está pidiendo por De Jong, prácticamente 80 más 10, 90 millones.
Y está el Manchester United está en 65, ¿no?
Manchester United, para mí, lo que me llega es que está en 70.
70, mismo. O sea, está también, sí, muy cerca, ¿no?
Aunque, hay informaciones, yo no he podido contrastarlas, pero hay informaciones que hablan de que se habría acercado ya a los 80 millones en las últimas horas.
Es una pasta, ¿eh? O sea, está bien vendido,
sí.
¿Eh?
80 más variables, ojito.
¿Cuánto le costó Frenkie de Jong al Barça?
Pues casi, creo que es 75 más variables. Estamos hablando de casi 80 millones, no llegaba.
Bueno, esos son los tres nombres que aparecen de momento en el mercado, pero como dices tú, tienen que salir. Hoy se ha publicado en Francia que Umtiti se quiere marchar ya del Barça, que ese sí que es uno. Un día te leí que era, si no el que más cobraba, de los que más cobraba, 20 y tantos millones de euros, ¿no?
Sí, bueno, si te vas al bruto, estaba por ahí, por los 19, 20 millones. Sí. Y bueno, sabes que el Barça, lo que hizo ante la sorpresa de todos nosotros, en el mercado de invierno le renovó hasta el 2026, pero básicamente por dos motivos. Primero, para generar fair play financiero, para poder aplicar las operaciones que se aplicaron en invierno, a media temporada, y luego también para que así la ficha del futbolista se difiriera y, por tanto, fuera más asequible, por ejemplo, a la hora de intentar acometer una cesión, que es lo que está intentando el Barça con Umtiti, porque hay una cosa clara, Corro, nadie te va a comprar Umtiti. Con el dinero que gana y la situación en la que está, que prácticamente viene de jugar en los dos últimos años, y además su historial clínico con la rodilla, pues nadie te va a hacer un traspaso. Entonces, yo creo que es uno de los que va a salir, pero cedido, ojito, cedido. Luego está Lenglet, está Braithwaite, que tiene dos años más, que Xavi le ha dicho que no va a jugar, pero el danés contestó que quería quedarse dos años más. O sea que...
Nadie se quiere
bueno,
ir. Del Barça
si
y
juntas,
Madrid...
Si juntas todos los que no se quieren ir, sí. Pues al Barça evidentemente le queda un tramo muy difícil todavía por recorrer.
Del Barça y del Madrid nadie se quiere. Oye, me ha mandado Angelito hoy una foto de Piqué en Wimbledon. parece que buscando nuevos talentos, porque también se dedica a eso, con una bolsa del Chelsea en la mano. ¿La has visto?
Sí, sí, he visto la imagen, sí.
Y un poco, además mostrándola así un poco, como
sí, sí, sí.
Paseándola bien la una bolsa
yo creo,
de
yo creo que
un recuerdo.
Si
de,
no arrastrar el verano que arrastra, seguramente se le hubiera visto hoy en Badalona con Ibai Llanos.
Ah, sí, con la velada de boxeo.
Sí, seguro, seguro.
Muy bien, David, gracias, hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, otro para ti.
Hasta luego, chao. Y es el día después de que John Uriarte, no el nuestro, sino el que va a ser presidente del Atleti de Bilbao, se haya proclamado presidente del Atleti de Bilbao. A ver cómo ha sido o cómo son las horas después. José Ángel Peña, Bilbao. Hola, Peña.
Hola, muy buenas, Corro, ¿qué tal?
¿Con cómo ha caído John? Porque ayer fue a altas horas de la noche, sí. El conocimiento de la noticia. ¿Cómo ha caído, cómo lo reflejan hoy los medios o qué se dice en Bilbao de la presidencia de John Uriarte?
Bueno, lo primero decir que los tres que eran hasta ayer candidatos se han tomado el día de hoy de la misma manera. Un poco de descompresión necesaria para ellos y para todo su equipo después de una campaña muy dura y larguísima. En eso es una de las cosas en las que todo el mundo coincide, en que esto hay que cambiarlo porque, vamos, no es optable. Por lo demás, bueno, pues se puede decir que se han cumplido las previsiones iniciales. Había mucha ventaja de John Uriarte, vamos a decir, en ese sprint intermedio que suponía la recogida de avales. Yo personalmente reconozco que me he columpiado, que la verdad me ha sorprendido el batacazo de Barcala. Pensaba que el efecto Bielsa iba a debilitar a Uriarte y no a Ricardo Barcala, aunque eso sí, ya durante toda la jornada de ayer, a lo largo de la jornada electoral, ya se iba notando que la cosa iba a acabar como terminó con la victoria de John Uriarte. Y entonces ahora se abre un periodo de un poco de expectación, ¿no? Porque lo que se vende, lo de vender sin ningún cariz peyorativo, pero darle una vuelta, ¿no? al calcetín del Athletic. Se definió de entrada John Uriarte como un soplo de aire fresco y su gran, trabajo a partir de ahora es modernizar el club en todas sus vertientes y facetas, aunque ya sabemos que esto muchas veces es más simple y todo depende de si entra o no la pelotita del primer equipo.
Bueno, se ha comentado mucho, es muy joven, 43 años, creo que con bastante dinero porque vendió una startup de compraventa de entradas, ¿no? Y bueno, es el que más problemas ha tenido durante los días previos a la elección y, sin embargo, el que más fortalecido ha salido. Fue el que más avales presentó, ¿no?, en su día.
Sí. Más de 6.000. Con, como te decía, con una ventaja importante, y lo que ha hecho John Uriarte es confirmarse como una persona viva, vamos a decirlo así, e inteligente también a la hora de plantear sus estrategias. No en vano se curtió entre los tiburones de la City londinesa. Ha sabido aparcar el foco de su falta de concreción en muchos casos, ponerlo, por ejemplo, sobre las críticas recibidas por parte de sus rivales, aunque a la hora de la verdad, hay que decirlo todo, él no ha rehuido la guerra cuerpo a cuerpo y también ha lanzado pullas directas a sus contrincantes, sobre todo en las últimas horas, pero sí ha quedado la sensación de que a quien se atacaba era ayer, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa capacidad, yo creo, estratégica, que le puede venir muy bien también a la hora de gestionar a un club como el Athletic. Y otro ejemplo de lo que te comento es lo que acabas de decir. Nos hemos pasado toda la campaña hablando del joven John Uriarte, ¿no? Pasando por alto que Javi Uría fue presidente con 39 años, que García Macua lo fue a la misma edad que lo va a ser John Uriarte, o que la Mikiz lo fue con 2 años sí. Más. Sin embargo, se ha vendido esa imagen, o sea, se ha trasladado esa imagen de juventud frente a más de lo mismo, un poco el poder establecido, y ahora lo que hay que hacer, como te decía, y esa es la tarea, es plasmar todo lo que se ha dicho en las elecciones en el día a día del Atleti.
He leído como curiosidad que es sobrino y ahijado del expresidente de la Real, Luis Uranga.
Correcto, sí, ¿mm? sí, bueno. así es. No sabemos si esto influirá para bien en las relaciones entre ambos.
Es una curiosidad.
entre ambos. Sí, sí, es una curiosidad, no, no va más allá. Él es rojo y blanco por los cuatro costados, pero oye, yo, mi forma de pensar, si con el vecino te puedes llevar
bien, mejor,
bien,
¿no?
Pues mejor. Yo sí, hay otros que quizás no lo vean así, ¿eh? Y desde ese punto de vista yo creo que no tiene un mal punto de partida Junior, aunque evidentemente va a defender a muerte los intereses del Athletic, y que tiene por delante algunas tareas importantes a corto plazo. Por ejemplo, resolver qué va a pasar ahora con John Moncayola. Hay que recordar...
Sí, que ha quedado en una situación complicada.
Sí, porque era Ricardo Barcala quien había anunciado que iban a ejecutar su cláusula de rescisión si llegaban a la presidencia de Ibaigane. Ahora, claro, la patata caliente es para el jugador y menos, pero también para esta nueva junta directiva, porque, bueno, tendrá que analizar junto a Ernesto Valverde qué deseos tiene a nivel futbolístico Chingurri, y a partir de ahí ver si se va por Moncayola o no. También está el asunto de Capa, que acaba contrato el próximo martes, el 30 de junio, que no ha contado para nada en la etapa de Marcelino, pero que en Mamés existe la creencia generalizada, o bastante generalizada, de que es un jugador muy aprovechable, hasta el punto de que el propio John Uriarte planteó al comienzo de la precampaña un consenso, pues, para que se le dijera al jugador que esperase a tomar cualquier decisión hasta que se celebrasen las elecciones. Suponemos que habrá un acercamiento a Capa y que su renovación es más que posible. Y otra renovación, aunque no tan urgente, sí muy importante, es la de Íñigo Martínez. Todo ello sin perder de vista que, fíjate, como decía yo antes, la inteligencia, vamos a decir, estratégica de John Uriarte, que se ha pasado también por alto en las últimas horas el hecho de que se quedase sin director deportivo por la polémica con Carlos Aviña, un puesto que él en su primera alocución pública dijo que iba a ser su piedra angular,
total,
incluso
total.
Casi final, por encima de la de entrenador.
Al final,
¿no?
O sea, que las decisiones del votante no se sabe por dónde van. Dani Ruiz Bazán. Hola, Dani.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Ha ganado el tuyo o no?
Bueno, ha ganado el mío porque yo quería que ganaría John Uriarte, porque es muy amigo mío.
¿Ah, sí?
Somos compañeros de la COPE y estaba encantado de que hubiera ganado. Por eso estoy muy contento.
Sí, sí, sí. Okay. No, bueno, es el tuyo porque es el presidente de la Athletic Bilbao, pero sí es el que votaste. Sí, ¿O no, sí, lo quieres decir?
No, me importa. Yo tenía más confianza, sobre todo por el tema de Valverde. Y no me importaba que hubiese ganado cualquiera de los dos que...
O sea, Barcala, Uriarte, porque te gustaba Valverde.
No me gustaba Bielsa.
¿No te gustaba Bielsa?
No me gustaba la vuelta de Bielsa. No tengo nada personal contra él, pero bueno, yo por comentarios y por muchas cosas que conozco yo interiormente de cómo estaba la plantilla en la época que estuvo él, pues no era un hombre de mucha...
¿Tú qué crees, que la plantilla quería a Valverde o a Bielsa?
Vamos, estoy casi con el 100%. Primero querían a Marcelino.
Sí, primero, pues sí, eso es lo primero, ¿verdad?
Totalmente seguro, porque le querían todos. Hicieron declaraciones que habitualmente no suelen hacer a los jugadores, pero tanto como Muniain, Raúl García y muchos de los líderes del equipo dijeron que Marcelino. Y yo personalmente creo que hubiese sido un acierto. Ahora ha venido Valverde y hay que admitirlo. Pero lo que no se puede hacer, y yo estoy como muy enfadado, muy cabreado con el sistema de las elecciones. Claro, no, de las elecciones. El que se haga unas elecciones de un equipo como el Atleti, en el que hay que tomar tantas decisiones a 25 o 30 días de empezar una liga.
Ya, sí. Y que es muy tarde, ¿no?
Claro, hombre, ahora estamos con 29, no sé si me corregirá.
Perdona, en 10 días el equipo está en marcha en Lezama.
Sí, sí, pero creo que tenía 39 jugadores. Creo que tiene la plantilla ahora de inicio, o 38 jugadores.
Sí, que Valverde tiene poco tiempo para... Porque estas clases se preparan con mucho tiempo.
Muchas decisiones.
Ahora, Valverde, Dani, Valverde es un gran entrenador.
Tiene una ventaja.
Es muy buen entrenador.
Por eso te digo, tiene una ventaja, que es conocedor de Lezama, es del Atleti, sabe la mecánica de Lezama, sabe muchas cosas. Cosa que hubiese sido mucho más difícil con la llegada de Bielsa, para mí. Pero bueno... ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé, yo tengo muchas dudas, porque están hablando muy bien de este chico que llega, de Uriarte, y efectivamente yo no lo tengo el gusto de conocerle, pero hablan muy bien de él como un hombre en su profesión, que debe ser un monstruo. Pero el fútbol es el fútbol, y vosotros y yo lo sabes, que hay muchas cosas que no tienen nada que ver.
No es una empresa normal. Tú puedes ser un gran empresario, pero esto es otra cosa. Esto
en
es una,
el fútbol.
Una empresa con sentimiento y con una cosa que no depende de ti, que es el balón.
En el negocio, dos y dos son cuatro. En el fútbol, dos y dos
A veces son 7 o 1.
Pueden ser 3,9, sí, pueden ser 4,6. Depende si pegan el poste.
¿Le conoces a John Uriarte? ¿Habías tenido contacto con él?
No, yo no he tenido. Ayer en una entrevista en no sé qué emisora estaba él hablando y yo esperando para hablar y no pudimos conectar, pero no he tenido el esto de poderle saludar. Pero bueno, yo, el que me conoce sabe que soy del Atleti, que yo lo que deseo y quiero es que el Atleti funcione. Creo que va a ser difícil la salida ahora de con esta nueva junta directiva. Yo extraño un poco que dentro de la propia junta directiva hay muy poca representación de gente de fútbol. Hay mucha gente de representación de lo que estamos hablando, de otro tipo de gestiones y de cosas internas que debe ser extraordinariamente buena. Pero yo creo que también en una junta directiva se necesita algo de experiencia de gente del fútbol. Me da la sensación.
Te entiendo.
Igual, él dice que va a modernizar el fútbol y el Atleti, y posiblemente igual lo moderniza, y yo estoy todavía en la época de Pichichi y todos estos, igual estoy un poquito atrasado.
Yo creo que las raíces son bastante importantes también, aparte de intentar dar pasos hacia adelante, como en cualquier aspecto de la vida. Dani, un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos.
Hasta Peña, luego. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Déjame un matiz. Que las anteriores elecciones supusieron una fragmentación social muy importante. La duda es qué va a pasar en este caso, después de una campaña dura y demasiado agresiva por momentos. En principio, cabría pensar en que va a haber riesgo de más división, pero hay unos datos para la esperanza. De una, la ventaja importante con la que ha ganado incontestable John Uriarte, y de otra, la actitud de los derrotados, vamos a decirlo así, de Barcala y Arechavaleta, que ya se han puesto a disposición de John Uriarte y que también ha anunciado, como en el caso de Ricardo Barcala, ha dicho que los socios se han pronunciado con mucha claridad y que toca echarse a un lado. Y sobre Valverde decíais que es un buen entrenador, y además yo creo que valiente, porque se suele decir, Corro, que segundas partes nunca fueron buenas, en su caso sí lo fueron, pues a ver,
esta es la tercera. Él hablaba del Padrino, cuando volvió la segunda vez. El Padrino tiene tercera parte también. No es tan buena como las
¿y
dos
fue
primeras.
Tan buena?
Es no, que no, no es tan buena como las dos primeras. Pero bueno, veremos a ver. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, José Ángel Peña, informando desde Bilbao. Atención, porque hay noticia trascendente. ¿Dónde va a jugar finalmente Gareth Bale? Hemos contado al principio que se está hablando mucho en Estados Unidos. Daniel Asenjo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Gareth Bale se va a hacer las Américas. Va a jugar en Los Ángeles Fútbol Club, que no en Los Ángeles Galaxy. Hay dos equipos en Los Ángeles, los Galaxy, y que es donde estuvo Beckham, por ejemplo, los Galaxy, y los Los Ángeles Fútbol Club. Y ahí es donde se va a ir Gareth Bale. Lo ha puesto en sus redes sociales. Nos vemos pronto, Los Ángeles, con un vídeo de 12 segunditos en el que sale Bale tapado por una gorra de Los Ángeles Fútbol Club, se va levantando poco a poco, se ve su cara y hace el gesto del corazón con las manos. Así que Gareth Bale se va a hacer las Américas, va a jugar en Los Ángeles Fútbol Club.
Noticia de alcance en el mundo del fútbol. Gareth Bale se va de Getafe, del Real Madrid, se va del Real Madrid finalmente a Los Ángeles, a la Liga Americana. Suerte para Gareth Bale. Aquí seguimos en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Son las oposiciones una salida laboral para mayores de 50 años?
¿Qué está ocurriendo con la prima de riesgo y cómo me puede afectar?
¿Qué destino vacacional es más barato?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La OCDE certifica que la economía se desacelera.
La economía crece a un ritmo del 0,3%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Según el CIS, la mitad de las personas a las que han encuestado dice que la situación económica es su principal preocupación.
El 70% dice que la situación es mala o muy mala.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
51.852. 51852, serie 36036.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las cosas que pasan en vacaciones son inexplicables. Tú en vacaciones terminas de comer, te tumbas para una siesta de 15 minutillos y te despiertas de noche. Sí, sí, de noche cerrada. Vamos, que no sabes si cenar o seguir durmiendo. Es desconcertante. En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, ¿no está el COVID en la conversación pública? ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arriba.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Se están cumpliendo estos días 40 años, 40 años casi nada, del Mundial 1982. Y yo creo que es un buen día para recordar qué pasó, porque es un Mundial que para una generación fue el despertar, ¿no? Incluso para nuestro país, para España, fue un poco el despertar. La aparición de los televisores en color, ¿no? Que la gente empezaba a comprarse de televisores en color como loco. Bueno, y un montón de historia. Y para recordarlo, hemos citado esta noche a quien más sabe de mundiales, que es Maldini. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? 40 años. Qué mayores nos hemos hecho poco a poco, pero bueno, seguimos disfrutando.
Les pregunté el otro día en la edición local a los compañeros que había que cuál era su primer recuerdo de un mundial, porque te haces un poco la idea de la edad que tiene. ¿Tu primer recuerdo de un mundial cuál es, Julio?
El 78.
El 78, ¿no?
Sí, es el 74, ¿no?
Sí.
Tenía 7 años en el 74. El 78 me acuerdo perfectamente de los partidos de España, del fallo de Cardeñosa, de la final, de una Alemania-México que fue goleada de Alemania. De ese me acuerdo bastante.
O sea,
bastante,
de ese te acuerdas. O sea, que más, sí, más o menos. Yo digo que los primeros recuerdos son 6, 7, 8 años. Esos son los primeros recuerdos de, bueno, no sé, que seas un loco como Julio. ¿Y tú qué tenías en esa época?
No, 6, 7, yo tenía. Yo el del 74, ¿sí?, tenía 7 y no me acuerdo. O sea, que yo me acuerdo.
Ah, más tarde todavía.
Un poco más. Me acuerdo, sí, de la Eurocopa del 76, eso sí, dos años, sí, después. O sea, con 9. Con 9 sí me acuerdo y luego ya ya me pilló este con 11 años.
Bueno, y está Pedro Martín, que es la enciclopedia del fútbol mundial. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, ¿cómo estamos?
Pues aquí estamos para hablar del Mundial 82. Tu recuerdo me dijiste que era del Mundial de 78, ¿no? De Argentina.
No, del 74.
Ah, ¿también del 74?
Sí, joder, sí. Con 7 años. Yo enloquecí antes que Julio.
¿Con 7 te acuerdas? Yo no me acuerdo ahora.
Sí, me acuerdo, por ejemplo, que había un programa en Televisión Española los domingos que se llamaba Directísimo.
Sí.
Y
Íñigo, ¿no?
Dentro, Directísimo, o todos posibles en domingo, no me acuerdo, yo qué sé. Había un programa de variedades los domingos que lo cortaban para emitir el partido que se estaba jugando el domingo a las, no sé, empezaría a las 4 o 5 de la tarde y luego seguían el programa cuando acababa el partido. Y me acuerdo de los partidos, sobre todo.
Pero tu recuerdo, pero ¿qué imagen tienes de ese mundial?
De la fase final, pues de la final, desde luego, me acuerdo bastante. Y me acuerdo del desarrollo del. Ya con, o sea, muy lejano del desarrollo y de lo que se hablaba de la naranja mecánica, que entonces era una novedad en el fútbol mundial. Claro.
Muy bien, pero venimos a hablar del Mundial 82. He elegido unos cuantos sonidos. En el Mundial 82 pasaron muchas cosas, ¿eh? Hubo cosas muy estrambóticas. Hubo muy buenos partidos, muy buenos futbolistas. Y una decepción total que fue España. Pero pasaron muchas cosas. Entonces he elegido ahí unos cuantos momentos, si queréis añadir luego alguno más, y los ilustramos sonoramente para que la gente tenga en la cabeza lo que ocurrió. Y mucha gente recuerde que vivió ese Mundial, que se le quedó de ese Mundial 82. Bueno, justo hoy hace 40 años pasaron dos cosas, ¿eh? La primera es muy famosa de ese Mundial. Es un documento de Canal Plus que recoge el Austria 0, Alemania 1, que es el gran amaño, dicen, de los mundiales, o uno de los amaños más importantes en los mundiales, que significaba que pasaban los dos y que dejaban fuera de ese paso de grupo, del primer grupo, de la primera fase de grupos, dejaban fuera a Argelia.
Con el gol del alemán Rubens en el minuto 9, ambas selecciones estaban clasificadas. Pero el apaño no fue inmediato. Alemania continuó atacando en busca del segundo tanto. Austria se defendía con dureza. Hasta que al poco de comenzar la segunda parte, el acuerdo se hizo evidente y el público del Molinón lo denunció.
Fíjate que tengo yo... Argelia quedaba eliminada. Tengo el recuerdo de ese Mundial. Creía que había sido más claro el amaño, pero dice el compañero que solo fue claro después del 1-0 parte.
Mucha gente recuerda el amaño. Claro, cuando piensas en amaño piensas en un empate. Y mucha gente habla del empate. No, fue que no, como bien ha comentado José Larraza, por cierto, que es el que narra ese documental. Ganó Alemania 1-0 con un gol de Rubens y eso clasificaba a los dos, tanto Alemania como Austria, dejada fuera Argelia, que le había ganado a Alemania en el primer partido. Este partido se jugó en Gijón, en el campo del...
En el Molinón. Oye, Rubens que era un tanque alemán, era un 9 del Hamburgo, jugaba en el Hamburgo, ¿no?
Jugaba en el Hamburgo y yo creo que había jugado, o jugaría después, una semifinal de Copa Europa contra la Real, creo recordar, con el Hamburgo, se acordaba también Pedro de todo esto.
Sí, eso fue el año siguiente, y el año anterior había jugado una semifinal contra el Madrid.
Eso es, que le había metido 5. Le había metido 5
en Hamburgo. Este remataba lavadoras, ¿eh? Era increíble.
Era muy potente. Luego jugó en Bélgica. Y tuvo una lesión muy grave y ya lo tuvo que dejar. Hay una imagen de ese partido de Alemania-Austria y es que de repente Schumacher, el portero alemán, se pone una gorra blanca y muchos han pensado que esa era la señal para la señal del acuerdo definitivo, y la verdad que la segunda parte es un escándalo.
Pues Schumacher cuando sale en el documental está muy enfadado, porque se fue muy enfadado del campo porque no entendía que la gente que fue allí al Molinón, muchos españoles, les criticaran, porque dice, bueno, era lo que necesitábamos los dos y por eso pasamos los dos.
Sí, pero tú has pagado una entrada y quieres ver un partido de fútbol entre los equipos que quieran ganar y no que les dé igual, ¿no?
¿Qué recuerdo tienes, Pedro, de ese partido?
Pues mira, varias cosas. Primero, que a nosotros los españoles no nos resultaba muy extraño que pasara eso, porque era una cosa que pasaba bastante a menudo en los finales de liga en España. Igual en Alemania o en Austria no pasaba, pero en España pasaba bastante. Entonces, cuando había un resultado que beneficiaba a los dos, en España ya sabías que ese partido iba a acabar así. Es raro porque casi siempre esos tipos de amaños se producen con un empate, efectivamente, pero en este caso, como el 1-0 valía a los dos, dos cosas más. Una, entonces el grupo no acababa con los dos partidos al mismo tiempo. Fue el último Mundial,
efectivamente,
en el que el partido del otro partido de grupo de la última jornada, que en este caso fue Argelia-Chile, se jugó el día anterior. Y entonces Alemania y Austria ya tuvieron un día para pensar lo que podían hacer.
Y a partir de ese Mundial, la última jornada, de fase de grupo, se juega
en el Mundial 86, ya se cambia porque se dieron cuenta de que podían pasar más veces estas cosas y ya se juegan los dos partidos al mismo tiempo. Y fíjate tú qué curioso, que en el partido anterior, en el Argelia-Chile, Argelia empieza ganando 3-0. Con el 3-0 no podía haber amaño, porque en el caso de 1-0 a favor de Alemania ya hubiese pasado a Argelia. Pero Chile, en la segunda parte de ese Argelia, Chile marca dos goles y quedan 3-2.
Vaya.
Entonces los alemanes y los austríacos ya sabían exactamente que con el 1-0 pasaban los dos.
Oye, ese mismo día, hace 40 años, hoy, hace 40 años, jugaba España el tercer partido del grupo. Nos tocó Honduras, Yugoslavia e Irlanda del Norte. Con Honduras empatamos a 1, que fue un desastre. Con Yugoslavia ganamos 2-1, con un gol de Saura.
Exacto.
Y el tercero era Irlanda del Norte y nos ganó 1-0. Este sonido, esto les va a sonar a la gente a que es Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México, porque es Víctor Hugo Morales, pero es el gol de Armstrong que nos dejó una cara de tontos en ese Mundial.
Hamilton con potencia, escapa la marca de Tendizo, coloca el centro, arco de arco de gol,
Falta solo el ta-ta-ta. Qué desastre de primera fase.
Ah, fue desastre. Fíjate, ha comentado Víctor Hugo Morales, ha hablado por ahí de Whiteside, que se convirtió en ese mundial. En ese momento era el jugador más joven en jugar una fase final en la historia. Y España, como bien dices, había ganado 2-1 a Yugoslavia. Los tres partidos fueron en el campo del Valencia. Y yo me acuerdo perfectamente, hubo un penalti fuera del área que lo falla España, lo acaba repitiendo y ya al final acaba marcando. Y Pantelić, que era el portero de Yugoslavia, ya un poco en plan ya desesperado y en plan broma, en plan irónico, se pone en el palo y le dice al jugador español, tíralo, si da igual, si lo fallas, da igual, me vas a repetir, sí. Y al final ganó España 2-1 con ese gol de Saura, pero claro, esa derrota contra Irlanda del Norte a España la mandó a un grupo terrible, que era con Inglaterra, Alemania y con Inglaterra y en Madrid, sí. Porque si no hubiera jugado un grupo, en teoría, más asequible, que luego estaba Francia, es que hubiera pasado, pero bueno.
Sí. Francia, Austria y España tenía que haber sido el grupo, sí. En el Calderón, a las 5 de la tarde, con una ola de calor, que estaba casi todo dispuesto para que España tuviera todas las ventajas para ir enfrentándose a rivales que supuestamente iban a tener menos adaptación al calor y a todas esas cosas.
La segunda fase la jugamos en el Bernabéu, ¿no? Jugamos
contra Alemania, los tres Inglaterra, partidos en el Bernabéu. Sí. Fueron dos partidos y el segundo partido fue 0-0 con Inglaterra, un partido que España ya estaba eliminada.
Estaba eliminada, prácticamente. Claro.
Sí. La primera fase empezó con un gol, ¿cómo se llamaba? Celaya, el
hondureño. Celaya, el gol de Honduras. Celaya, sí.
A los 7-8 minutos y ya fue un desastre completo el Mundial. Un desastre.
Sí, un desastre.
O sea, veníamos de un Mundial en el que había ganado la anfitriona, Argentina, de otro Mundial el anterior, que también había ganado la anfitriona, Alemania, el anterior México no había ganado, pero había llegado muy lejos, el anterior había ganado la anfitriona Inglaterra, y España, siendo un país futbolero y una cierta potencia, imaginábamos que por lo menos a semifinales íbamos a llegar.
Hay un detalle, no. Que no sé si recordáis, el primer partido contra Honduras, el inaugural para nosotros, sí. Que no sé qué pasa con el himno,
que no suena,
entonces se descoloca, en vez de estar todos en línea, los descoloca y los pilla a todos descolocados sonando el himno y bueno, se paran así. Y eso ya, creo que marcó el Mundial.
Fíjate, en ese partido pasa eso antes de empezar y en el saque de centro que saca Honduras de centro, del primer tiempo, tiran a puerta directamente. O sea, la dan hacia atrás y tiran a puerta. Es decir, ese es el respeto que le tenían a la selección española.
Oye, voy un poco con prisa, que tengo muchos sonidos y sobre todo quiero hablar de dos partidos que fueron la leche. Pero bueno, pasaron tantas cosas que un jeque en el partido Francia-Kuwait, Francia iba ganando 3-1 a Kuwait. Y el emir, o ahora lo van a escuchar, el hermano del emir, retira al equipo. Porque escuchen lo que pasó. Esto también es un reportaje de Canal Plus.
El nuevo estadio José Zorrilla de Valladolid fue el escenario del suceso más rocambolesco del campeonato. Francia-Kuwait. Poco antes del cuarto gol francés, se escuchó un pitido. Pero el gol de Gires era legal. El hermano del emir de Kuwait pretendía que sus jugadores abandonaran el campo. El árbitro había dado por buena la jugada. Tras hablar con sus jugadores, el hermano del emir se vuelve hacia el árbitro y murmura algo. Una vez cumplido su objetivo, el hermano del emir abandona el campo. El seleccionador francés estaba atónito. El árbitro ruso Stupar acababa de anular el gol de Gires.
C'est unique.
A raíz del incidente, la FIFA suspendió de por vida al colegiado Miroslav Stupar. Poco más se supo del hermano del emir, hasta que en 1990 perdió la vida durante la invasión de Irak a Kuwait. Aún hoy, el contenido del maletín que le seguía siempre es una incógnita.
Es tremenda, la historia es tremenda.
Me acuerdo una, no sé si fue en el AS, que sacaron Stupar, causó estupor, que era el árbitro de él. Me acuerdo esa
crónica. Oye, pero el partido termina 4-1, luego
me 4-1, sí. Acaba 4-1, Francia.
Pero ese gol lo anula.
Gol lo anula, sí, lo anula. Es porque escucha un pitido de la grada
sí,
y
se oye en el documental. Es que,
sí, digamos que las circunstancias del partido, digamos que como iba a ganar Francia sí o sí el partido, pues ese gol tenía poca trascendencia en el resultado final, porque si ese gol realmente tiene trascendencia en el resultado, es un montón de escándalo increíble. Claro. De hecho, se hubiese tenido que repetir el partido. Si ese gol hubiese alterado el resultado, seguro que ese partido se repite.
Sí, sí. Oye, otra cosa que ocurrió en ese Mundial. Hungría 10, El Salvador 1. ¿Esta sigue siendo la goleada de un Mundial?
La mayor goleada, sí.
La mayor goleada.
En fase final, sí. En fase final, sí. 10-1.
El gol del Salvador, que creo que hizo uno solo. Bueno, en ese El Salvador jugaba Mágico González.
Exacto, sí.
Cuidado.
Se había clasificado El Salvador dejando fuera a México, Que, ojo, en un hexagonal en Tegucigalpa, en Honduras, se habían clasificado Honduras y El Salvador. Y El Salvador, luego, el resto de partidos compitió bien, porque Bélgica le ganó 1-0 nada más, que venía de ganarle a Argentina en el partido inaugural, solo le pudo ganar 1-0.
Pues ese gol lo hizo Zapata, no sé de dónde lo hemos sacado, debe ser de una tele salvadoreña, pero se volvió loco el narrador.
La línea ofensiva salvadoreña, bajo que va a salir dominando el balón, desplegándose por la banda izquierda, va a sacar la centralización, viendo el edificio, pero es el tiro, ¡gol! ¡Gol salvadoreño! ¡Gol del Salvador!
Tremendo el gol de Zapata. Solo hicieron ese gol, ¿no? En el
sí,
Mundial.
Solo marcaron ese gol.
Sí, el primer partido jugaron muy alegres contra Hungría, que no era una gran selección, pero era una selección de cierto nivel en Europa. Le metieron 10 y ya los dos siguientes partidos jugaron los 11 atrás. Claro, no metieron ningún gol, pero perdieron 1-0. ¿Claro?
Sí, claro.
Oye, ahora el buen fútbol. Para mí hay dos partidos que son, no sé si Julio tiene más, para mí hay dos. El Italia-Brasil de la segunda fase en Sarriá. El grupo era Italia-Brasil-Argentina, era grupo de tres, Italia-Brasil-Argentina. Y el otro es la semis Francia-Alemania.
Estoy de acuerdo. Son... En el campo del Sevilla, en Sánchez-Pizjuán. Sí.
Bueno, primero es Italia 3, Brasil 2, que corona, ya empieza a coronar a Paolo Rossi.
Llama en avanti Cabrini. Rossi, gol, Rossi. Italia in vantaggio, Rossi. Quinto minuto, Italia 1, Brasil 0.
3-2 terminó para Italia, el grupo era increíble. ¿Eh?
Increíble, ese gol es el primero, un centro de Cabrini desde la banda izquierda. Hace poco estuve en San Sebastián, que hicimos un acto en un teatro, y vino Antonioni. Vino Jesús Mari Zamora, Antonioni, y estuve yo también, estuvimos los tres, vimos el partido. Y luego hablamos un coloquio sobre el partido y la verdad que en ese partido, cada vez que lo veo, me doy cuenta de una cosa, que es que se ha hablado mucho de que era una Italia ultradefensiva porque hacía marcajes individuales, pero en ese partido Italia no sale a defender. Lo que pasa es que hay momentos en los que Brasil le mete atrás, pero hay momentos en los que Italia se va al ataque con muchos jugadores de calidad arriba.
Sí, recuerdo que ese partido tiene que ganarlo Italia, porque tiene la diferencia de gol va por detrás y está obligado a ganar, porque era un grupo de tres. Es un formato único en la historia de los mundiales. Primero, seis grupos de cuatro, que era la primera vez que iban 24 selecciones a un mundial. Y luego, los dos primeros de cada grupo se juntaban en cuatro grupos de tres. Entonces, a la última jornada llegaba siempre un equipo con ventaja sobre respecto al anterior. En este caso era Brasil frente a Italia. Italia tenía que ganar el partido y lo ganó con tres goles de Rossi. Sí.
Oye, en ese grupo, en el Brasil-Argentina, ¿Juan Maradona le expulsan?
Sí, por un plantillazo a Batista. Sí, Maradona no hizo un gran mundial. Hace un partidazo contra Hungría, el segundo partido, que es espectacular, por cierto, y luego ya entre los marcajes contra Italia, y en ese partido ya pierde los nervios y le acaban expulsando por un plantillazo. O sea, dejó el Mundial bastante mal Maradona.
Ahora vamos a escuchar otra cosa de Brasil que llamó mucho la atención. Pero el otro partido es el Francia-Alemania, 3-3, 1-1 en los 90 minutos, 3-3 en la prórroga, pero para mí hay una acción que define, o sea, un tipo que sea de esa época y vea el Mundial 82, es que esto no se le olvida.
Taking over and playing a great ball for Batista. That was a magnificent ball from Platini.
Schumacher saliendo como un loco.
Sí,
arrolla Batista. ¿Era dentro del área?
Sí, sí, era
yo creo que era un penalti como una casa. Se ha hablado mucho de que casi bueno, que le puede dejar...
Bueno, casi le mata.
Le puede matar, pero es que fue penalti. Fue un penalti clamoroso, ¿no?
Sí, era la típica jugada que hacían muchas veces en todos los porteros, que es cuando ya el delantero ha tirado y, bueno, buscaban el choque. En ese caso no es que solamente buscó el choque, es que buscó la agresión. Y era así.
Tenía un centro del campo, Francia cae eliminada en los penaltis. Era Gires, Gengini, Tigana y Platini, ¿no?
Y Platini,
era un centro del campo increíble, o sea, era una pasada, una barbaridad.
Sensacional, un centro del campo sensacional, que Gengini era un jugador con una muy fino, que le había metido un golazo, creo que fue a Austria en el partido de la segunda fase, y era un centro del campo magnífico, que luego al final, cuando llegó Luis Fernández 2 años después para ganar la Eurocopa, le dio un poquito esa solidez al medio campo. Yo me acuerdo que entrevistamos en su día en la tele a Gires y nos dijo que ese partido, porque se pone 3-1 en la prórroga Francia, y en ese momento Francia es que era un equipo incapaz de defender, no sabía defender. Y dice, si hubiéramos sido un poco más pragmáticos, si hubiéramos tenido a Luis Fernández, seguramente el partido no lo perdemos. Pero siguieron atacando y Alemania les acabó empatando y les eliminó. Sí, sí. En los penaltis falló Stilicke, me acuerdo, pero luego al final acabó pasando a Alemania.
Tremendo, tremendo, tremendo partido. Oye, una cosa de Brasil. Hay un Brasil 2, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1.
Primer partido, sí, sí.
He visto los highlights, vais a escuchar los tres goles, se pone por delante la URSS. Sí. Y se habló mucho del arbitraje del amo Castillo, se habló mucho, He estado viendo, ¿te acuerdas por qué le tangó mucho a
Hay una mano de Luisinho clarísima, ¿sí?, en el área que no pita, no sé si te acuerdas, Pedro,
sí,
que la saca con la mano. Y ese fue el momento clave de lo que...
Sí, porque entonces yo creo que la Unión Soviética iba ganando 1-0, incluso.
Sí, se puso 1-0.
Sí, gol de Val. Marca Val en un tiro que falla Valdir Pérez.
Valdir Pérez.
Bueno, y luego remonta Brasil 2-1.
Escuchad los goles. Oye, los goles son todos desde fuera del área y hay dos golazos de Brasil porque hay un tipo, Eder, que cómo la pegaba desde fuera del área. Sí.
Val, lanzamiento de Val. ¡Gol! ¡Gol de Val! Ha sorprendido Val con ese terrible disparo al guardameta Valdir Pérez. Y aunque ha pegado muy bien a la pelota, como vamos a ver, ahí está. La verdad es que se confió demasiado Valdir Pérez. Sócrates, buscando tiro. ¡Golazo! ¡Qué golazo ha marcado Sócrates! ¡Qué gol ha marcado Sócrates, señores! Eludiendo a los rivales. Impresionante. Impecable. ¡Qué gol ha marcado el capitán de Brasil! Atención, Falcao. Deja pasar. ¡Y gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Brasil!
Eder, ¿cómo la pegaba Eder? Pero sí, en ese partido tiró como 5 o 6 veces desde fuera del área, ¿eh?
Era un jugador del Atlético Mineiro, era un jugador impresionante, una zurda, un golpeo magnífico. Y sí, el gol de Eder es una folla seca en toda regla. El balón que le pega de trivela y sube y baja. Y el de...
¿Era Dasaev el portero ruso?
Dasaev, sí, Dasaev, sí. Que no puede hacer nada, se queda haciendo la estatua porque es imposible parar esa pelota, ¿no?
Dasaev, Rafael para los sevillanos.
Que luego llega al Sevilla.
Sí, luego llega al Sevilla.
6 o 7 años más tarde.
Sí, sí. Que Brasil, ¿qué tenía? Tenía Eder, Falcao, Zico.
Eder, Falcao, Sócrates, Zico, Cerezo en el mediocampo.
Sí, Serginho.
Y luego Serginho era el delantero, sí, centro. Junior era el lateral izquierdo, que era un jugador que luego en Italia jugó en el mediocampo, pero lateral izquierdo. Y tenía Luisinho. Y
¿cómo jugaba?
Era un
digamos que le faltaba Zico, le fallaba el portero y el delantero centro.
Sí, el portero. Bueno, entonces, algo que le ha pasado a Brasil en muchos mundiales, que el portero no era bueno. Oye, ahora me queda un sonido más de la final, pero antes, sí, estuvo en ese mundial, es comentarista de Tiempo de Juego, y porque nos diga lo que se le pase por la cabeza, que ya hemos dicho que el mundial de España fue un desastre porque salió todo mal. Roberto López Ufarte. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Amigos, muy buenas noches.
Aquí estoy con Maldini y con Pedro.
Grande.
¿Sabes que se cumplen 40 años del Mundial 82? Que se están cumpliendo,
sí,
¿no?
Sí, lo sé. Me imagino que tienen mucho más datos que yo, aunque yo tuve la suerte de estar en el campo. Y seguramente no me acordaré de muchísimas cosas.
Bueno, ¿te acuerdas que hiciste el primer gol de España contra Honduras? Lo haces tú de penalti, ¿no?
Sí. Lo que sí puedo decir antes de hablar del partido es que teníamos una gran selección y que antes del Mundial ganábamos a todo el mundo. A todos los equipos que se ponían delante, es verdad que eran partidos amistosos, los ganábamos. Pero luego llegó la hora de verdad y
no. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Roberto?
Nos pesaban las piernas, digamos. Eso dijo Gordillo, que era un superdotado físicamente. Y es verdad que cuando estuvimos en La Molina estábamos allí a -2 en el Pirineo, y cuando llegamos a Valencia estábamos a 40 grados. Bueno, pues seguramente fue una mala planificación, pero bueno, como diría Toshak, desde que se inventaron las excusas pues no hay fallos, ¿no? Entonces, lo cierto es que estábamos todos atenazados, y el partido de Honduras, pues sí, es verdad que yo creo que dominamos. Yo no jugamos tan mal, es verdad que empatamos de penalti mío, pero bueno, al final lo que vale es ganar, y como no lo hicimos, pues ya empezamos con mal pie, claro.
Roberto, esto que te voy a contar me lo contó José Emilio Santamaría, que era el seleccionador. Yo creo que ya esto ha pasado tantos años que se puede contar, y tú puedes decir si es verdad o a ti te parece que no. Es el año 80-82, son años muy convulsos para España por el terrorismo. Me dijo José Emilio Santamaría que lleváis mucha protección, no sé si tienes ese recuerdo, que eso, no sé si os incomodaba, os agobiaba un poco o tuvo algo influencia.
Hombre, ya cuando dieron la lista, de hecho yo recuerdo del último partido de Liga, que además ganamos al Athletic en casa y fuimos campeones, luego hicimos una cena y de repente, pues cada uno de nosotros nos encontramos con 5 escoltas, pero no nos habían dicho nada, simplemente le habían dicho al capitán Arconada que íbamos a tener 5 escoltas, 5 policías para nosotros. Y digo, joder, ¿qué pasa aquí?
¿Sí?
Y bueno, fue una semana o 2 semanas antes del Mundial, ya teníamos las escoltas en casa las 24 horas, y sí, es verdad que al final pues te incomodaba un poco, porque yo recuerdo haber abierto en ese año también una tienda de deportes, y como éramos 6 jugadores de la Real, pues 6x5 escoltas, 30 escoltas teníamos en la tienda alrededor de nuestro, pero bueno, al final y al cabo, nosotros pues pensábamos que era una cosa normal del Mundial, no creíamos que era nada anormal en cuanto a que podíamos estar amenazados o algo de esto.
Pero luego no pasó nada, ¿no, Roberto?
Luego, todo luego no pasó nada, y además luego en el Saler, que es donde estuvimos concentrados, pues sí, es verdad que había una protección en la entrada, yo creo que es lógico con todos los equipos de selección, y no pasó, no ocurrió nada de nada. Oye, eso no fue la excusa para jugar tan mal.
Sí, algo más que estaba añadido a todo lo que estaba pasando. Oye, te traigo un sonido que para mí y para los que recuerdan ese Mundial es inolvidable. O sea, esto sucedió, es una campaña del Corte Inglés justo antes del Mundial.
El Corte Inglés pone en juego la mejor selección de trajes diseñados en exclusiva por Emilio Tucci. Trajes de campeonato presentados ahora por la selección española de fútbol. Una combinación perfecta de comodidad y ligereza. Nuestra técnica de confección sigue avanzando. Trajes que imponen su dominio total en el campo del bien vestir. Rematados a la perfección. Trajes del Corte Inglés. Todo un título mundial de elegancia. Oye, en la España del 82.
Eran los jugadores de la selección vestidos de traje jugando al fútbol, que arconada no sé cuántos trajes pudo romper, ¿eh?
Sí, además nos turnábamos porque realmente para hacer... Había tanta publicidad que cada uno pues buscábamos pues afinidad.
Ah, ¿no? O la repartíais, ¿no?
Sí, nos repartíamos, exactamente. Aunque luego iba todo una caja común.
Sí.
Pero lo cierto es eso. Pues yo recuerdo también haber hecho el de Bittercat.
Sí.
Además con una frase de estas que mi hija cada vez que lo oye se parte de risa. Refresca mucho y no llena nada. Y claro, esa frase... Iba a decir esa puta frase, pero no voy a ser tan malvado. Esa frase, pues me la hicieron repetir 20 veces. O sea, que una cosa curiosa porque... Pero bueno, es verdad que pasaron muchas cosas. Estaba Adidas también, que nos patrocinaba. Y bueno, había mucha publicidad. Empezaba la publicidad en ese momento.
Bueno, Roberto, nos echa Alemania. Yo recuerdo... Yo creo que es la única vez que me he sentido muy triste porque era un niño...
Cuando
nos mete el gol Lisbaski, o sea, creo que es un rechace de arconada, ¿no? Y llega Lisbaski ahí casi a puerta vacía y lo mete, ¿no?
Ya estamos hablando de la segunda fase.
Segunda,
¿no?
Fase, o sea, sí, Inglaterra-Alemania.
Sí. Porque sí. Eso también pasó antes también con Irlanda, que también fue un rechace de arconada.
Y lo metió Armstrong, lo hemos escuchado, hemos puesto el gol.
Sí, acabamos y perdimos. Y luego el último partido, pues ya estábamos ya eliminados, como quien dice, porque...
Con Inglaterra.
Sí, ya estábamos totalmente eliminados al final y realmente ya no... ¿Perdón?
No, es que creo que ha llamado el que hizo el anuncio, nos lo ha enviado y te quiere recordar exactamente la frase.
Juanito, ¿qué opinas del Bittercast?
Yo no ando con rodeos, lo tomo porque me gusta.
Tendillo, ¿te gusta el Cas de naranja?
Sí, claro que me gusta. Para mí Cas de naranja es naranja.
Alexanco, ¿y el limón Cas?
Para mí es el mejor limón.
¿Y tú, López Ufarte?
Pues que refresca mucho y no llena nada.
Lo dijiste bien, Roberto, al final, ¿eh?
No, bueno.
Es que te dejaron la frase más complicada.
Oye, escucha, tenías mucho acento vasco ahí, ¿eh?
Sí, yo no sé, si lo ves en imagen ya te partes de risa aún más, ¿eh? Pero lo cierto es que fue curioso, fue bonito. La verdad es que el Mundial yo creo que hay que vivirlo. Yo he tenido la gran suerte de haber estado, porque yo creo que todo jugador profesional lo que aspira es jugar por lo menos un Mundial. Eso significa estar entre los 400 o 500 mejores jugadores del mundo. Y siempre recuerdo una frase que dice Lillo siempre comenta, hijo, cambiaría cualquier cosa de lo que es como entrenador el haber saltado al campo en un Mundial o en Primera División, porque él siempre se refería a la satisfacción que tiene que tener un jugador cuando salta al césped a nivel profesional.
Sí. Roberto, gracias. Un abrazo, ¿eh? Buen verano, ¿eh? Buen verano.
Bueno, que os vaya bien a todos.
Hasta luego, chao.
Adiós.
Qué cosas, ¿eh? Pasaban en,
qué pasaron, fenómeno,
en el
qué
Mundial.
Fenómeno.
Bueno, es que ahora que no está... O sea, es una barbaridad, no se puede ni comparar, pero era una especie de Messi, López Ufarte.
Sí,
o sea,
sí, era un jugador, para el que no lo haya visto...
Cómo regateaba el tío, ¿eh?
Regateaba, encaraba, un jugador muy habilidoso. Era una Real Sociedad que tenía jugadores buenos, por supuesto, pero que era un poco un concepto distinto a lo que era López Ufarte, y era un poco un jugador muy distinto al resto. También Zamora era un gran jugador, ¿eh? Sí.
Y ha insistido mucho en eso, en que teníamos un gran equipo.
Teníamos un gran equipo.
Bueno, lo extraño es que jugaran tan mal.
Escucha, es la base del 84 que llegamos a la final de la Eurocopa. Eso, o sea, dos años después llegamos a la final de la Eurocopa de Francia.
Sí, sí.
O sea, que teníamos un buen equipo. Y aquella Eurocopa jugaban ocho equipos. O sea, no jugaban 350 como ahora, jugaban ocho equipos.
Y jugabas en casa, que entonces, en aquella época sí, tenías sí, mucha sí. ventaja.
Bueno, el último sonido es la final. Italia en el Bernabéu, 3-1, Sandro Pertini, en el palco, enloquecido con el rey de España al lado, el rey Juan Carlos, Enzo Bearzos, el entrenador de Italia. Pero para mí la imagen es el segundo gol de Italia, el sí, gol de Tardelli. Tardelli enloquecido.
Subentra Rossi, Scirea, Bergomi, Scirea, Tardelli.
Tardelli meneando la cabeza de un lado a otro, corriendo con los brazos abiertos. Dime, Julio.
Sí, puede ser el gol mejor cantado de la historia. O sea, es
por el jugador, dices, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por el sentimiento que le pone.
Por el sentimiento que pone el jugador. De hecho,
porque está mucho tiempo, además está mucho tiempo corriendo.
Sí, 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 se vuelve loco, literalmente. Además, la cámara le sigue muy bien y es muy emocionante verlo. Yo cada vez que lo veo, de hecho, en ese documental que ha sacado, que hizo José Larraza, en Movistar, le trajimos desde Italia y le llevamos al Bernabéu, nos cuenta el gol y es muy emotivo ese momento, muy emotivo.
Es la definición de lo que es un gol cantado con emoción y con sentimiento. O sea, el tío le sale por los poros de la piel todo lo que significa ese gol. En una final del Mundial y el 2-0, es decir, el gol que decanta el partido a tu favor.
Esa Italia que ha relatado ahí el narrador un montón de jugadores, alguno más tendría que os acordéis. Bueno, sí, el portero era Dinozov.
Era Zoff, era Scirea, Colovati, jugaba Colovati, Bergomi, Cabrini en las bandas, era un equipo que marcaba al hombre también, estaba Conti, que era un jugador fantástico.
Antonioni bueno, creo que no jugó la final porque estaba lesionado.
No, Antonioni no jugó la final, estaba lesionado o sancionado, no sé si lesionado o sancionado.
Sí, o sancionado, sí, el caso
pero
que no, jugó,
no pudo
sí.
jugar la final, sí. Y por supuesto Pablo Rossi, que no marca, Pablo Rossi no marca hasta el cuarto partido.
Sí, yo creo que es el partido que hemos puesto con Brasil, que hace dos goles.
Es el primero, que hace los tres goles
y termina siendo pichichi. Sí, de
claro, marca los seis goles seguidos de Italia. Los tres contra Brasil, los dos en semifinales contra Polonia y el primero de la final.
Ah, Polonia, Polonia hay que decir algo. Polonia, vaya equipo.
Sí, justo
terminó
digo,
tercera o cuarta
decirlo,
terminó.
Tercera.
Terminó tercera y era Francia, un equipazo sí. con un Boniek excepcional, que luego además le vimos en la Juventus en aquella época. Era un poco era el tramo final de aquella generación polaca que había sido fantástica en el 74 y en el 78.
Equipazo. Oye, seguro que hay más cosas, pero no tengo tiempo para más. Pero...
Nada, recordar Camerún. Sí. Camerún
Camerún en cono, ¿eh?
Digamos que los dos equipos africanos...
Sí, que no lo hemos dicho, perdona, Pedro, que la primera fase Italia no gana ni un partido. Juega Polonia, Perú e Italia y pasa por goles. Los tres partidos los empata.
Camerún y Argelia fueron los representantes africanos que dieron muy, muy buen juego los dos. Argelia ya sabemos, hemos contado por qué se quedó fuera y Camerún se quedó fuera por un gol. Porque también Camerún empató los tres partidos. Lo que pasa que Italia tenía más goles marcados y por eso pasó Italia.
Creo que empata dos partidos a uno y por eso pasa. Claro. Creo que no, esto no sería Mundial 82 si no pusiera, esta mascota, que para algunos era tan rara y tan fea, es la que marca el Mundial 82, que es Naranjito.
Naranjito
y la canción, ¿no? Necesito que te metan un gol, me parece que era la canción. Había un montón de programas, había dibujos animados, había Futbolísimo, me parece que se llamaba un programa. Había un montón de programas, pero esta canción que suena de fondo de Naranjito, que era la intro de los dibujos animados, con Imarchi, ¿os acordáis de Imarchi? Imarchi sabía mucho, que era un ordenador. Bueno, es que son cosas que se te quedan de ese mundo. Quedan un montón de
cosas. Si os acordáis, Forges, el mítico Forges, sacó... Una revista semanal que luego yo la coleccionaba, que era del Mundial. Se llamaba
Mundial 82,
los Worldiales, que era sobre el Mundial 82, sobre la historia de los Mundiales en general, y acabó en el Mundial 82. Y luego sacó la famosa historia de aquí, ¿no? De la historia de España.
Bueno, y Mortadelo y Filemón hizo un especial del Mundial 82, sí, Ibañez, claro. O sea, bueno, un montón de cosas. Bueno, con esta sintonía de Naranjito os dejo. Habéis estado muy bien, ¿eh? Maldini, buen verano. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo a
todos. Adiós, Pedro, muchas gracias. Un abrazo.
Adiós, chicos. Adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing. Cantaré. I shall sing my song.
Be it right, be it wrong. Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
¡Qué buena canción! Creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Art Garfunkel. ¡Pipo Pam!
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric es tu aire.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Comienza el lunes el cuadro final de Wimbledon, ya saben, pendiente de Rafa Nadal, de Bautista, de Alcaraz, de Feli, de Feliciano López, que va a jugar su Grand Slam número 81. Vaya barbaridad, igualando a Roger Federer, bueno, Badosa, Garbiñe, otros muchos tenistas, y Bernabé Zapata, que este es el que viene desde la previa. ¿Se acuerdan que en Roland Garros, en Francia, en París, se metió en cuarta ronda viniendo desde atrás, jugando las previas, y vuelve a estar en el cuadro final jugando las previas? Vamos a saludarle. Bernabé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Que nos hemos propuesto dar guerra otra vez, ¿no?
Sí, sí, bueno, esperemos seguir dando guerra como en la previa, ¿no? Pero sí, sí, aquí estamos otro año más en cuadro final, así que muy contento.
Oye, te voy a hacer preguntas que de desconocimiento total. ¿Para entrar en esas rondas previas es también ranking o invitación?
Sí, es también ranking. Para entrar en las rondas previas de Grand Slam tienes que estar entre el 100 y el 250 ATP. Y sí que es cierto que como la previa cerró, el cuadro final de Wimbledon cerró antes de Roland Garros, ya me tocó entrar a la previa con el ranking antiguo.
Porque después de París estabas entre los 100 primeros, ¿no?
Correcto. Entonces, si hubiera cerrado un poquito después de Roland Garros, hubiera entrado directamente al cuadro final.
Oye, ¿y esas rondas previas tienen caché económico? ¿Te pagan por ganar?
Sí, sí. La verdad es que desde hace años están muy bien remuneradas. Creo que ahora mismo, actualmente, por entrar en primera ronda de previa solo por participar son unos 11.000 euros, más o menos. Segunda ronda de previa en torno a 20.000 y por perder en última ronda de previa unos 34.000 euros, más o menos.
O sea, que más o menos que has ganado 50.000 euros.
Sí, más o menos creo que sí. Ahora creo que primera ronda de cuadro final es en torno a 52.000 libras.
¿Y un partido, ganar un partido del cuadro final?
serían, creo que 80.000 libras, pero no lo voy mirando mucho para no meterme mucha presión.
No, hombre, esto no, no sé, evidentemente tú eres profesional, juegas por dinero, pero no juegas cada partido por ganar dinero, sino por ir llegar lejos, ¿no?
Sí, 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 que es cierto que, bueno, este año está la dificultad de que no han puesto puntos en el torneo, con lo cual estamos un poquito todos aquí por el dinero.
Bernabé, ¿tú te coges casa como hacen muchos tenistas? ¿Tienes casa? ¿Estás en un hotel o dónde estás?
No, yo solo venía a un hotel porque me relaja bastante y nada, estoy situado más o menos a 30 minutos de lo que es el All England y nada, estoy aquí en un hotel tranquilo y la verdad es que súper bien.
¿Este es tu segundo Wimbledon o tercero?
Segundo año en Wimbledon. Primero fue el año pasado, sí. Y también pasé la fase previa y este es mi segunda participación.
Bernabé, o sea, jugar en hierba, ¿cuántas veces has jugado tú cuántos partidos de tu carrera has jugado en hierba? Porque la hierba ocupa, me parece, 3 semanas del año y hay muy pocos torneos. ¿Cuántos partidos en tu vida has jugado en hierba?
Yo calculo que en torno a 10 partidos más o menos.
¿10 partidos?
El año pasado sí que jugué la fase previa en Queens, que es el ATP 500 previo a Wimbledon, jugué la previa de Wimbledon, que la pude pasar, y este año, bueno, 3 partidos más, no he preparado el torneo en hierba, no he jugado ningún torneo previo, pero yo calcularía unos 10, 11 partidos más o menos.
¿Y qué dirías, que se te da bien, mejor que otras superficies, sobrevives o qué?
Yo considero que me gusta, me siento cómodo, también mi juego es bastante agresivo y muy plano, entonces, claro, al jugar en hierba es un juego que se adapta muy bien. Sí que es cierto que es muy importante sacar y restar bien, que eso me cuesta un poquito más, pero sí que de fondo es un juego que se amolda muy bien a la superficie.
¿Pero qué dirías, que la hierba, o sea, la hierba está hecha para el tenis o no la han colado?
Sí, no, yo creo que sí, es un mes muy cortito, pero
que está
es muy
bien.
Especial. Creo que está muy bien, sí. Muy bien hecho en el calendario, que sea solo un mes reducido, porque es una superficie muy diferente a lo que jugamos. Pero está muy bien, es al final elegante, es tradicional jugar en Wimbledon, y yo creo que es un mes muy bonito.
Y ahora, los primeros partidos, que empieza Wimbledon, la hierba perfecta, ¿no? Igual en todos los sitios, pero no es lo mismo jugar la primera semana en Wimbledon que la segunda, hay muchas zonas que prácticamente es tierra, ¿no?
Sí, la primera, bueno, hoy mismo ha sido el primer día que hemos podido entrenar en las pistas de partido y es una auténtica alfombra,
¿sí?
Es una pasada. Y sí que es cierto que con los días pues se va desgastando. También hay muchos partidos, el cuadro es muy grande, masculino y femenino, con lo cual ya cuando llega la tercera o cuarta ronda ya la pista está más, tiene más arena que una de tierra batida casi.
Oye, ¿qué dice el tiempo? ¿Has mirado el tiempo para la semana o no?
No lo he mirado, sí que es cierto que esta semana de la fase previa ha hecho prácticamente 23 grados, 24 grados todos los días, salvo el jueves, que sí que llovió un poquito más, pero no he visto el pronóstico, aunque normalmente tiene pinta de que se pondrá gris los próximos días.
Juegas el martes contra Sock, contra el estadounidense. Yo creo que te mirarán con respeto porque, o sea, aunque vengas de la ronda previa, ganas muchos partidos.
Sí, sí, sí. Además, sí que es cierto que él también ha venido de la fase previa, la toca jugar a la fase previa, con lo cual también viene con unos partidos encima. Pero sí, la verdad es que normalmente a los jugadores que vienen de la fase previa nos respetan mucho porque hemos jugado varios días con estas condiciones, venimos con confianza de ganar partidos desde la fase previa, con lo cual pues sí que estamos más respetados, ¿no? Pero como te he comentado justo con Sock, que viene también de la fase previa, va a ser un poco igualado, va a estar eso, nos conocen muy bien las condiciones, así que veremos a ver qué tal.
Bernabé, ¿se puede decir que vives ya bien del tenis? ¿Estás viviendo bien del tenis?
Bueno, sí que es cierto que jugar los cuadros finales de Grand Slam económicamente, pues empiezas a vivir bien del tenis, ¿no? Pero pienso que es un deporte que está en auge y que los premios tienen que continuar subiendo poco a poco. Y bueno, sí que es cierto que cuando estás entre los 100 primeros, pues sí que vas ganando más dinero. Si no, es más complicado. Fuera del top 100 es muy complicado ganar dinero.
Sí, ¿hasta ahora te ha costado dinero el tenis?
Hasta hace más o menos 3-4 años.
Sí. O sea, que
he empezado un poco. Sí,
que tenías
estar remunerado los 3 últimos años, más o menos.
O sea, que a lo mejor sacabas un billete para un torneo, que eso no sabías si lo ibas a recuperar o no.
Exacto. Normalmente los torneos futures, que es la base del tenis profesional, y los challengers, económicamente son torneos muy flojos, por lo general, entonces tampoco generan mucho. Entonces, al principio sí que es un deporte muy costoso. Muchos viajes, muchos gastos de entrenador, vuelos, hoteles. Entonces, conforme vas ya jugando torneos mejores, en este caso el Grand Slam, pues económicamente ya empiezas a tener ingresos, pero antes es muy difícil.
Y has hecho, o sea, ¿tienes el recuerdo de haber hecho una cosa muy low cost, de decir, joder, me he ido a un sitio, pero vamos, que no sé ni cómo he llegado?
Dos veces he dormido en aeropuerto, en Charles de Gaulle, porque había perdido una conexión para volver a Valencia, y me ha tocado dormir dos veces en aeropuerto, no tenía dinero para ir a otro hotel, iba muy justo. Y yo creo que considero que esas han sido las dos peores, sin duda.
De esa noche que dijiste, que le den por saco a la raqueta.
Esa noche de plantear muchas cosas, ¿no? Porque no puedes dormir. Pero sí,
Bernabé, aparte de tenis, ¿tienes otra profesión o solo el tenis?
Nada, me dedico solo exclusivamente al tenis.
Bueno, o sea, all in, ¿no? Hiciste el tenis all in.
All in, totalmente.
Bueno, me recuerda mucho, bueno, después de París, de Francia, de Roland Garros, sales muy reforzado allí. Hiciste cuarta ronda, me parece, terminó el Zverev en la cuarta ronda, ¿no?
Correcto, sí, la verdad es que me dio muchísima confianza, porque sí que es verdad que siempre he visto que tenía buen nivel, pero al final es muy complicado porque el nivel está muy parejo. Y sí que es verdad que venir desde una fase previa hasta una cuarta ronda de Grand Slam, que es algo impresionante, tanto de confianza como de creértelo, es muy importante. Yo creo que ha sido un punto de inflexión, aunque sí que es cierto que al final en el tenis cada semana es diferente y hay que amoldarse muy bien a las situaciones cada semana.
¿Te viste en la final o no?
No, la verdad es que no. No me vi cuarta ronda la primera semana, pero...
Joder, pues fue alucinante.
Mira, llegué. Pero bueno, pues,
coincidió que estábamos un buen grupo de periodistas de esta casa en París en la final, que fuiste a la final al final, ¿no? Que con la pregunta que te dijo...
A esa final sí que me vi, porque pude ir al final,
¿no? Te hizo Angelito una pregunta que la respuesta valió una entrada, ¿eh?
Sí, no, fue increíble. Además, el Real Madrid tuvo un gesto de caballero conmigo impresionante, y nada, me consiguieron dos entradas, pude ir y una pasada, la verdad es que fue... Una suerte.
¿En el próximo Valencia-Real Madrid con quién vas?
Con el Valencia, la verdad.
Hombre, hubiera estado muy mal.
Si me consiguió una entrada para el palco.
Oye, hubiera estado muy mal que hubiera, tío. No, con el hecho del Madrid. Bueno, Bernabé, pues nada, que te seguimos, que tienes muy buen feeling y lo estás haciendo muy bien este año. A ver si hay suerte y avanzas tres o cuatro rondas también aquí, ¿no?
Muy bien, ojalá que sí. Sería algo tremendo, pero sí, ojalá que sí, poder continuar con el trabajo y con el buen año que llevo, como has comentado.
Bueno, hablamos, seguro que hablamos. Un abrazo, Bernabé.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Juega el martes contra Sock, contra el estadounidense. En el día de hoy, bueno, ya no escuchaba a Rafa Nadal al principio, se ve bien. Va a jugar el martes Rafa Nadal y hoy en los últimos partidos ya preparatorios para Wimbledon ha perdido hoy Bautista con Tsitsipas y ha perdido Alcaraz con Casper Ruud. Así que así llegan a este gran torneo que es Wimbledon y que empieza el lunes.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Científicos japoneses han creado piel humana viva para los robots que también tienen funciones de repelencia al agua. Y atención a esto, de autocuración. Es que recordemos que la piel es un órgano, ¿eh?
De hecho, es el órgano más grande que tiene el ser humano.
Sí. Oye, ¿qué es eso de la piel cuadrada? De la piel humana viva, Jorge.
Limitarla para que esa piel tenga su propia vida. Quiere decir que tenga algunas funciones, no todas, parecidas a la piel humana. Entre ellas...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Del 1 al 3 de julio llega Ubit Life a Barcelona, el festival de esports, freestyle y cultura urbana, con la Superliga de League of Legends, la final de Racing MediaMarkt Intel de Valorant, el Mundial de Globos con Ibai, los mejores freestylers de la USN, Arte Urbano con Ricardo Cabolo y mucho más. Compra tus entradas en Fiverr o en Ubit.life.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Los agricultores españoles están que no se lo creen. Resulta que vamos a tener la peor cosecha de cereal en años, justo cuando el precio va a batir récords. Y la cuestión es cómo va a repercutir además en el consumidor.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuento con la mirada de Lorenzo Silva, escritor, columnista.
Golpea inicialmente en los agricultores, pero al final, como bien has dicho, nos va a llegar a todos y no solo nos va a llegar en el pan o en la pasta. Sí.
Lo que te rodea pues es que, mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Bueno, me ha llamado Quique Iglesias esta tarde y me ha dicho, tenemos que llamar... Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corrochano, buenas noches.
Tenemos que llamar a Eugenio López Chacarra. Reconozco que he ido a Google a buscarle y me ha dicho Quique, este va a ser un monstruo si no lo es ya, ¿verdad?
Ya lo es, sí. Número 2 del mundo del golf en el amateur, es decir, antes de pasarse a profesional. Vamos, uno de los mejores jugadores también de todas las universidades de América, todavía estudiando en Oklahoma State. Y bueno, pues protagonista en las últimas horas por su paso inmediato al profesionalismo. ¿Y por qué, dirán? Pues porque ha recibido una oferta irrechazable para ti, para él, para mí, para cualquier hijo de vecino, para formar parte de esta nómina exclusiva de jugadores que participan en estos torneos organizados por el circuito saudí. Leaf Golf se llama, se inauguró hace unas semanas en Londres con la participación de Larrazábal, Otaegui, Sergio García y otros cuantos, y en Portland esta próxima semana va a ser el debut de Eugenio López Chacarra, que deja de ser casi el mejor amateur del mundo para pasar a ser, pues, de arranque, un hombre muy bien pagado por jugar al golf y bien que lo merece, y a partir de ahora un hombre muy seguido por nosotros porque va a formar parte de la élite de este deporte a nivel nacional.
Un tipo de Oklahoma State, casi nada. Eugenio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Gracias por tenerme.
Hombre, pues a ti por atendernos. ¿Cómo te conoce la gente? ¿Cómo te llama?
Bueno, pues ahí en Oklahoma State me llaman Huge y aquí en España mis amigos me llaman Chucky de Chacarra.
Chucky, ¿no? Es que te iba a decir que tienes un apellido que yo no lo había escuchado nunca, que te invita un poco a que te llamen por el apellido, ¿no?
Sí, sí, aquí en España todo el mundo
Chucky
me llama Chucky, porque en mi familia somos bastantes Eugenios, incluso mi familia también me llama, no a mis padres, pero mi familia y mis primos y tal me llaman mucho Chucky.
¿Ah, sí? Bueno.
Mejor que te llamen Chucky que Chucky.
totalmente.
Oye, Chucky, pero es compuesto, ¿no? López Chacarra es compuesto, ¿no?
Correcto, sí, es de mi padre el apellido.
¿De tu madre, para que luzca un poco Coto esta noche? ¿Cómo?
Coto.
Coto.
Coto, sí.
Muy bien, Chucky. Que bueno, cuéntanos... Primero, que yo desconocía que teníamos un golfista amateur que era tan bueno como tú. Y segundo, que ha llegado el momento de tomar una decisión, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que ha sido una decisión obviamente difícil. Yo ya rechacé encontrar un gran contrato en Oklahoma State, porque yo estaba en el PGA Tour University número uno de College Golf y te dan como un arranque en el Conference Tour seis invitaciones, y lo rechacé para quedarme un año más porque estoy encantado en Oklahoma State y estoy mejorando mucho. Pero bueno, hay cosas en la vida y veces en la vida que... Si te llegan cosas que no te imaginas. Yo hasta el martes no sabía nada, seguía entrenando e intentando, estaba lesionado ahora, intentando recuperarme para jugar la Palmer Cup, y de repente me llega una llamada de esta nueva liga, la Liga League, que están interesados en mí, y bueno, empezamos a negociar y al final se han llegado unos números que son imposibles de rechazar, y nada, contento sobre todo por todo lo que he trabajado desde pequeño y por mi familia, todo lo que han hecho por mí
de poder llegar, de poder cumplir un sueño de ser profesional, y obviamente por las cifras tan altas que tiene este contrato, y sobre todo también porque yo estoy en una posición diferente a pueden estar Sergio García o los jugadores que han estado ya en el PGA Tour, ya que ellos, pues, el PGA Tour les han bloqueado sin jugar. Yo nunca he sido un miembro de ningún tour de ellos y nunca he jugado ni he ganado ningún euro en esos tours, lo cual a mí no me pueden hacer nada. Entonces yo voy a empezar aquí, coger experiencia durante 2-3 años, y luego en 2 o 3 años, no sé lo que pasará, igual sigo ahí o me puedo ir a la escuela del PGA Tour y European Tour y jugar los torneos del PGA Tour.
¿Y Chucky, quién te llama? ¿Te llama alguien que conozcamos? ¿Te llama Greg Norman o quién te llama?
Bueno, me llaman todos los que están en la LIF. Greg Norman es parte de la LIF, es uno de los top ahí, que es el que los saudis han confiado en él, y bueno, están interesados en mí. Obviamente yo he sido el número uno en college golf este año, he sido first team en América 2 años seguidos, y como tú has dicho, estoy el número 2 del mundo amateur, pero como si fuese uno, porque el número 1 solo juega torneos en Japón y no,
sí, sí.
Oye, con valida.
Perdona, Kika, ahora preguntas tú, pero oferta irrechazable, ¿de qué estamos hablando? Oferta irrechazable, ¿cuántos ceros son?
Bueno, ya lo han puesto en todos los muchos medios, tampoco voy a decir la cifra exacta, pero lo que han dicho ahí en el Marca, entre 8 y 15 millones, no están muy desviados, así
entre
que...
¿Entre 8 y 15 millones de dólares o de euros? ¿Qué más da?
De dólares, dólares.
Pero qué más da, Chucky. Escucha, y solo una cosa, cuando, o sea, a ti te llaman y te hacen la oferta, ¿no? Te dicen entre 8 y 15, bueno, lo que sea, y tú, al primero que llamas, ¿a quién es?
Bueno, yo, a ver, la primera oferta, luego se contraoferta como todo,
¿sí?
Y yo sabía un número que quería y yo dije ese número, ya que he tenido un tal y no sabíamos si lo iba a aceptar o no, y lo han aceptado. Y bueno, obviamente a mi equipo, a mi familia, primero a mi familia, después sí, a mi gente,
pero,
mi equipo, y después
pero ¿a quién de tu familia? Dice, papá, mamá.
A mi padre, a mi padre.
Padre.
A mi padre. Porque mi padre, mi madre también ha hecho mucho por mí, pero sí, mi madre no me ha llevado tanto al golf y siempre ha estado ayudándome en todo, en casa, siempre todo, pero mi padre es el que siempre me ha llevado y se ha levantado a las 5 de la mañana para ir a torneos a Aranjuez cuando tenía 9
sí,
años,
sí, sí.
Porque ha viajado conmigo a Inglaterra con 15 años, ¿sabes?
¿Y tu padre qué te dijo, Chucky? Te dijo,
bueno, pues mi padre encantado, al fin y al cabo.
Esto no podemos decir que no, ¿no? Te dijo.
Hombre, al fin y al cabo es que no es solo eso, es todo el dinero que hay en los torneos. También me garantizan jugar estos 7 torneos, más todos los 14 torneos del año que viene, más los siguientes del tercer año. Y cada torneo, cuando hay corte, tienes 120.000 euros asegurados. Entonces, si multiplicas 120.000, poniendo que voy a quedar último en todos, que ojalá no pase y trabajaré para que no, pero poniendo que quede último en todos los torneos, si multiplicas 21 torneos por 120.000, son otros 3 millones de dólares, ¿sabes?
¡Qué barbaridad!
Claro, es que José Luis, es que no es hablar de dinero, no es hablar de pesetero,
no.
Lo haría cualquier hijo de vecino,
claro, sí.
Lo haría John Ram en sus inicios, si esta situación, circunstancia del golf, se viviera en el momento en el que John Ram hace 5 o 6 años saltó al profesionalismo. Es evidente que, Eugenio, ahora mismo si tú fueras John Ram no harías esto.
Sí, yo ya lo he dicho, entiendo perfectamente a John Ram, Rory McIlroy y a Colin Morikawa y a la gente que se está quedando en el PGA Tour. Si yo estuviese en su posición y tuviese la tarjeta de por vida y sería multimillonario, a lo mejor tampoco me iría. No te puedo decir que me quedaría sí o sí, pero bueno, ellos ya tienen la vida solucionada, están ahí asentados, tienen su familia y todo. Yo estoy empezando, no tengo ningún, yo me senté con mi equipo a ver consecuencias y la verdad es que no había ninguna consecuencia. En vez de quedarme, la única consecuencia que no puntea para el ranking mundial profesional, pero bueno, al fin y al cabo es como quedarte amateur. Yo me iba a quedar otro año en amateur, entonces ese año tampoco voy a puntuar, pues es como quedarme otro año más de amateur.
Pero Chucky, tú puedes...
la única diferencia, sí, es que acabo ganando, si todo sale como muy mal, salgo, o sea, que acabo ganando, como he dicho, entre 10 y 15 millones, y si sale muy bien puedo llegar a ganar 30 y luego me puedo ir a las escuelas con la vida solucionada. Es diferente jugar las escuelas del European Tour y el PGA Tour teniendo una familia, no teniendo ningún problema económico y haciendo lo que te gusta, que tener que jugar las escuelas sabiendo que o lo haces bien o no tienes para comer.
Sí, solo una duda, Chucky, pero tú puedes jugar, por ejemplo, el Master, ¿puedes jugarlo o no?
Perfectamente,
no,
sí. A mí no me pueden banear de ningún torneo ni nada, porque yo nunca he sido miembro de esos tours ni he ganado ningún dólar con ellos. Yo,
sí, bueno, pero para Masters hay que clasificarse,
obviamente, sí, me tendría que clasificar, pero imagínate que yo voy a jugar un Monday Qualifying, que eso es que está abierto, que tú vas, pagas, me califico a un torneo del PGA Tour, porque en el Monday lo clasifico, gano el torneo del PGA Tour y ya estaría, ¿sabes? Que hay muchas puertas, ¿sabes?
Que lo tiene todo pensado, Chucky.
Sí, hombre, gracias a Dios tengo un equipo muy muy listo por detrás, mi padre es una persona muy lista, y hemos pensado todos los pros y las contras, y hemos antes de tomar ninguna decisión, hemos hablado con el PGA Tour y hemos visto lo que han dicho, y pone bien claro en los announcements que han hecho, que si tú nunca has sido un miembro de este tour del PGA Tour o de otros tours asociados con el PGA Tour, puede ser DP World Tour, Challenge Tour, PGA Tour Latinoamérica, PGA Tour Canadá, y como yo nunca he sido, porque hasta día de hoy he sido amateur, nunca he tenido membership de ninguno, yo estoy tomando la decisión de pasarme a profesional y empezar como si empezase en un mini tour o en el circuito sí. de PGA de España o en el Alps Tours, pero en eso se empieza en el League Golf y acabo con mucho dinero.
Muy bien, muy bien. Chucky, ¿cuántos años tienes?
22.
¿20?
22.
¿Y estabas estudiando en Oklahoma State? ¿Qué
estabas? Eso es, me quedan todavía 6 asignaturas, estoy estudiando doble carrera, finanzas con psicología, y me graduaré en diciembre, voy a seguir acabando la carrera, de hecho ahora estoy haciendo 2 clases en summer, y luego me quedarían 4 clases para de agosto a diciembre, que también que ya estoy en ellas, ya he pagado y todo, y me graduaré en diciembre, así que ya acabaré con mi doble carrera, pase lo que pase, ya que mi madre y en casa eso no es una opción de no... Da igual el dinero que te den o lo que sea, tú tienes que tener tu carrera.
Hombre,
así que,
claro, sí señor.
Así voy a acabar, ya que llevo 3 años y medio haciéndolo, no voy a dejarlo tirado por una tontería, así que voy a acabarlo, y estoy muy contento de mi doble carrera, y he aprendido mucho, que me ha venido tanto para la vida como para el mundo del golf, la psicología.
Quique, ¿qué te parece?
Nada, me parece que tiene las ideas muy claras, y que es imposible rebatirle, pero ¿tú crees que alguien te va a señalar? ¿Alguien de tus compañeros?
Pues seguro, la verdad que pues ya sabemos en el siglo que vivimos, la verdad que la gente le gusta mucho hablar, pero bueno, yo tengo la suerte de que no llevo mis redes sociales, no entro en lo que la gente diga o no, yo confío en mi equipo, yo sé cómo he llegado hasta aquí, trabajo pico y pala, y al fin y al cabo hay que tomar decisiones y no siempre vas a tener a todo el mundo contento. Obviamente la gente, hay envidia en el mundo, hay todo, si tú te ponen los contratos que me han puesto a mí en la mesa y piensas en lo que es en el futuro, porque ahora en el mundo del golf sí es muy fácil decir, oye, se equivoca porque tal, sí, porque yo ahora mismo me estoy jugando muy bien, estoy ganando, estoy en todo el mundo habla de mí, lo que sea, pero claro, en el mundo del deporte una lesión o algo pasa factura, que ojalá no pase, y toco madera para que no, pero todo puede pasar. Entonces, cuando te ponen esas cosas en la mesa, al fin y al cabo tienes que pensar en todo, y yo creo que he tomado la decisión correcta, y la verdad que tanto yo hablo maravillas del League Golf y toda la gente que habla del League Golf, como está preparado y todo, y yo también, si me pongo a pensar en lo que ellos dicen, Gary Norman tiene toda la razón. No puede ser que un golfista que se entrenemos 8 horas al día y nos dejemos la piel, que porque no juguemos bien una temporada perdamos dinero, y un jugador del Real Madrid que no juegue ni un minuto tenga su salario asegurado, ¿sabes? Al fin y al cabo somos todos deportistas de élite, y lo que ha dicho la LIF, y los golfistas no están suficientemente bien pagados, y bueno, ya empezaron con 3-4 jugadores, ya tienen 18 jugadores grandes nombres, y no me extrañaría que al final del año estuvieran con 48 nombres.
Chucky, que pues nos ha encantado conocerte. Eugenio López Chacarra, el mejor amateur del mundo, y se pasa al LIF, se va con los saudíes a jugar al golf y a ganar dinero. Que te vaya muy bien, que tengas suerte en este torneo que empiezas en Portland, y ya te tiene controlado Quique para que nos vayas contando, ¿vale?
Muchas gracias, chicos.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Eugenio López Chacarra, Quique, Eugenio López Chacarra lo tiene más claro que el agua.
No teníamos dudas de que era una buena entrevista, ¿no?
10 y 15 millones de euros, sí. Hombre, es sorprendente. O sea, es pasar de ser amateur, de no ganar, no tener un sueldo pues fijo o alto, a ganar una pasta. Una pasta por una decisión que toma en su vida, que yo creo que la toma, en principio parece que bien consensuada y bastante bien.
Lo sabrás el fin de semana que viene, en Portland, cuando acabe el torneo, si queda el último 120.000 dólares, si queda el primero 4 millones.
Casi nada. Muy bien, Quique, hablamos. Un abrazo, gracias.
Buenas noches.
Nos queda una visita a Países Bajos porque mañana se corren las carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3 en Assen. A ver cómo nos ha ido y cómo salimos, nos lo cuenta desde allí Borja González. Hola Borja, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues no hemos tenido poles españolas, sí que ha habido presencia en la primera línea de las 3 categorías. En MotoGP, Martín, que va a salir tercero por detrás de Bagnaia, que ha vuelto a conseguir la pole otra vez con récord, y segundo el líder del Mundial, Quartararo, en una carrera que se prevé bastante competida, sobre todo porque los ritmos son muy parecidos, tanto de Bagnaia como de Quartararo, y también de Aleix Espargaró, que sale quinto, y sobre todo también porque no va a hacer mucho calor y ya no vamos a tener esos problemas tanto físicos como de consumo de neumáticos, y eso va a hacer que todo esté mucho más abierto. Espargaró, que ya ha dicho que aquí sí o sí tiene que intentar quedar por delante del líder del Mundial, del francés, para así poder irse de vacaciones a menos distancia de la que está ahora mismo la general, que son 34 puntos en Moto2. La pole ha sido para Dixon por delante de Arenas, el mejor de los españoles. Augusto Fernández, que es tercero de la general, va a salir noveno, eso sí, por delante del líder Vietti, en un fin de semana en el que ya no va a estar Aaron Canet, baja por lesión. Y en Moto3, dos japoneses al frente, Sasaki ha sido el más rápido, Suzuki el segundo, y tercero Izan Guevara, cuarto el sevillano David Muñoz, de 16 años, que tiene opciones de pelear por el podio, y en más problemas el líder del Mundial, Sergio García, que va a salir desde el puesto 18.
Gracias, Borja. Mañana lo contamos en la antena de la cadena COPE. Recuerden una de las noticias que se ha producido durante este tramo de tiempo de juego. Gareth Bale se marcha a jugar a Los Ángeles, a la MLS. Suerte para el Gales. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que la sigan escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.